el Hospital Universitario del Quindío, San Juan de Dios, presenta San Juan te informa, un programa de pedagogía, información y prevención en salud. San Juan te informa, una realización de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios.
Al aire.
San Juan te informa.
Te informa.
Al aire.
Al aire.
Buenos días, amables oyentes, les damos la bienvenida a San Juan te informa, el programa radial del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, un espacio que nos abre la emisora UFM Stereo 102.1 para dar a conocer información importante del sector salud, estilos de vida saludable, tips para el cuidado de su salud y preguntas frecuentes sobre su atención, porque ser socialmente responsable es nuestro compromiso. Soy Laura Sánchez Dávila y los acompañaré a lo largo de esta transmisión en este jueves 17 de febrero del año 2022. Bienvenidos.
Desde Armenia, la ciudad Milagro, conéctate con San Juan te informa, el programa radial del Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios.
Desde la gerencia del Hospital San Juan de Dios, iniciamos la primera emisión de nuestro programa en este año 2022. Un saludo especial a todos nuestros oyentes de parte del gerente Rubén Darío Londoño, que busca a través de este espacio radial encontrar un aliado, un programa hecho para la comunidad con información importante del sector salud que todos debemos conocer.
Un cordial saludo para toda la comunidad desde el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Le damos la bienvenida al programa San Juan te informa. Estamos aquí pendientes de toda la comunidad y todas sus necesidades para resolver cualquier inquietud.
En nuestra emisión de hoy contamos con la participación de la doctora Luz Marina Naranjo, médico epidemióloga contratista del Hospital San Juan de Dios, quien para esta ocasión trae un tema que ante la comunidad ha sido complejo entender, y es el manejo de cadáveres por COVID-19, entendiendo que la pérdida de un ser querido afecta emocionalmente a toda la familia, quienes quisieran darle un último adiós a su ser querido. Pero como hospital es de vital importancia el cuidado y protección de toda la comunidad ante la presencia de este virus. Gracias al espacio que pudimos tener entonces con la doctora Luz Marina, ella nos explicó cómo es esta ruta para los cadáveres por COVID-19 dentro del Hospital San Juan de Dios. Escuchémosla.
El hospital, desde la declaratoria de la pandemia por el COVID-19, ha acatado la normatividad que desde el Ministerio de Salud se ha emitido. En cuanto al manejo de los cuerpos de las personas fallecidas a causa del COVID-19, se sigue la orientación descrita en un documento que se llama Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por SARS-CoV-2, COVID-19, que a la fecha se encuentra en su versión 6. Este documento fue construido con la participación de varias instituciones, el Ministerio de Salud, Medicina Legal, el CTI, universidades y en general instituciones que tiene toda la formación y la información con respecto al manejo de cadáveres considerados como de riesgo biológico. Los fallecidos por COVID-19 se consideran cadáveres con riesgo biológico. Esto quiere decir que estos cadáveres podrían afectar a las personas que los manipulan, como aquellas que se encuentren cerca del mismo, así no lo estén manipulando. Entonces, en ese orden de ideas, si en alguna de las áreas del Hospital San Juan de Dios fallece una persona que esté afectada por el COVID, esta persona no se manipula, no se le retiran catéteres, no se le retiran sondas, se le deben ocluir todos los orificios con algodón, que queden muy bien ocluidos, y ellos utilizamos un término que se dice embalan, es decir, se introducen en unas bolsas que tienen un espesor determinado. También desde el ministerio nos dicen cuál es el espesor de cada una de ellas. Se les hace una desinfección. Inicialmente las bolsas eran completamente cubiertas, pero en razón a las dificultades que teníamos con la familia, porque nosotros cuando el cadáver se embala de esta manera, se rotula cada cadáver y se coloca quién es el fallecido que está en esa bolsa. Pero digamos que hemos ido como avanzando en este aspecto, y en la parte superior, donde está el rostro del fallecido, en este momento hay una parte que es transparente, también con la misma espesor de la bolsa del plástico, para que se pueda definitivamente identificar y no haya problemas que la persona piense que le entregaron el cadáver que no era. En ese sitio, inicialmente, por ejemplo, cuando la pandemia, la indicación era que ni siquiera se llevara a una morgue, sino que uno tenía que estar con el cadáver ahí, se llamaba en forma inmediata a la funeraria lo recogía casi que en el mismo sitio, en el mismo piso, y se lo llevaba y debía incinerarse. En este momento han cambiado algunas cosas, podemos llevar el cadáver a la morgue, y de allí la funeraria que la familia tenga contratada se lleva el cadáver. Una de las indicaciones dadas es que el cadáver debe ser incinerado. Si el cadáver no es incinerado y la familia, por alguna creencia, por lo que sea, dice que no lo quiere incinerar sino que lo quiere inhumar, igual lo pueden hacer, pero tampoco pueden asistir al proceso de inhumación. Se va a la funeraria con él solito, no puede ir nadie tampoco acompañándolo, y lo podría inhumar, es decir, enterrar. Pero, como les digo, también tiene que ser, la funeraria se encarga de eso, nadie lo puede acompañar. La funeraria que hace este proceso no tiene nada que ver con el Hospital San Juan de Dios. Es la funeraria que la familia tenga contratada, si la tiene, y si no, pues en ese momento seguramente tendrá que hacer ella un contrato con determinada funeraria. Cuando mueren personas que no tienen ningún servicio y personas que no tienen apoyo familiar, entonces las alcaldías, también la ley prevé que las alcaldías tendrán que asumir la disposición final del cadáver. Y entonces, pues también en general son pagados por la alcaldía y son incinerados.
Como usuarios debemos comprender que el COVID-19 es una enfermedad con gran variabilidad en presentación clínica, caracterizada por una alta tasa de contagio, para la cual no existe el momento de un tratamiento definido. El riesgo de contagio al personal que ejecuta autopsias y la probabilidad de diseminación de la enfermedad por manipulación de cadáveres no se conoce. En ausencia de la aplicación de un método de diagnóstico masivo, todos estos casos deben considerarse potencialmente positivos. Por tanto, los cuerpos de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de COVID debe realizarse con la mínima manipulación posible. La doctora entonces Naranjo explica cuáles son esos riesgos que pueden tener para la comunidad al no realizarse un adecuado manejo de pacientes fallecidos por COVID-19.
Las personas que fallecen, entre otros, pues por el COVID-19, se consideran de riesgo biológico. Y eso es una directriz, pues no es internacional inclusive. ¿Qué se pretende cuando el cadáver debe ser entregado en esa bolsa negra, debe ser ocluido todos sus orificios y debe ser o incinerado o inhumado, pero no en presencia de nadie? Es proteger la comunidad. Es el único interés, proteger a las personas, para no solamente pues a los familias, primero a las personas de la funeraria, porque ellas también cuando lleguen por el cadáver tienen que llegar vestidas de una manera que no se vayan a contagiar del virus. Entonces el único propósito, que no es el hospital como tal, es a nivel internacional la directriz, el único propósito es proteger la comunidad. Que si nosotros entregamos un cadáver que ha tenido COVID y no le damos el manejo adecuado, este cadáver puede ser velado, pues sabemos que hay personas que han muerto en la casa y la gente hace eso, no dice que es un COVID. El riesgo que corre toda la familia, todos los amigos, todos los visitantes, es adquirir el virus. Y ya sabemos que el virus puede ser mortal, que han muerto no solamente pues los ancianos, sino que hay jóvenes. Entonces, la única razón por la cual nosotros nos vemos obligados a entregar los cadáveres de esta manera y a que sean incinerados o inhumados de esa manera, es la protección de la comunidad. el hospital no recibe por ello ningún beneficio. A nosotros, después de que fallece la persona, nadie nos va a pagar un peso, ni por tenerlo en la morgue, ni por embalarlo, ni por incinerarlo. Nadie le paga al hospital un peso por eso.
Hay que tener en cuenta y tener presente las recomendaciones que da la doctora Luz Marina Naranjo. Ella es médica o epidemióloga contratista del Hospital San Juan de Dios, acerca de estos casos, de estos pacientes que fallecen por COVID y que nosotros como familia quisiéramos darles una cristiana sepultura, pero pues la realidad es que corremos el riesgo de un contagio masivo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos en San Juan te Informa.
Estás escuchando San Juan te Informa por la UFM Stereo 102.1.
Donar sangre es un acto solidario, un acto de amor, que hoy salva la vida de un desconocido y mañana la de tu familia o la tuya.
¡Anímate! Visítanos en nuestro banco de sangre. Recuerda que con una sola donación puedes salvar 3 vidas. Te esperamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados desde las 7 hasta las 12 del día.
Somos el primer hospital público acreditado del Eje Cafetero.
El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios.
El Hospital de los Quindianos.
Conoce información importante del sector salud, estilos de vida saludable, tips para el cuidado de su salud y preguntas frecuentes para su atención.
Mantenerte informado es importante para nosotros.
Sintoniza tu radio todos los jueves a las 11 a.m. por la UFM Stereo 102.1. No te lo pierdas. Conoce información importante del sector salud, estilos de vida saludable, tips para el cuidado de su salud y preguntas frecuentes para su atención.
El Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios necesita de tu colaboración. Si estás en buen estado de salud, si no te has hecho tatuajes, piercing o tratamientos de acupuntura en el último año y deseas ayudar con tu donación de sangre, acércate a nuestro Banco de Sangre, ubicado en el primer piso del hospital.
Desde Armenia, la Ciudad Milagro, conéctate con San Juan te Informa, el programa radial del Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios.
Continuamos con San Juan te Informa. Para quienes hasta ahora nos sintonizan, queremos contarle que el día de hoy traemos un tema importante y es la de desmitificación de la muerte COVID. Pues como usuario se debe comprender las preocupaciones que desde la institución hospitalaria se tienen para el manejo de cadáveres por COVID-19. Para esto contamos con una invitada especial y es la doctora Luz Marina Naranjo, quien durante la emisión nos ha explicado acerca de esta ruta que se tiene establecida no solo en el Hospital San Juan de Dios, sino a nivel nacional. De esta manera le preguntamos sobre los casos que se pueden presentar cuando los pacientes que ingresan sin creer o tener síntomas por COVID y fallecen por esta causa. Escuchémosla.
Es muy frecuente que cuando yo tengo algún síntoma, me siento mal o con dificultad respiratoria o con tos o con otro tipo de síntomas, llego al hospital y cuando llega al hospital los médicos le hacen una serie de exámenes. Cuando la familia lo trae, pues no sabe que tiene COVID. Pero cuando llega acá, después de los exámenes, pues se evidencia que tiene COVID. Entonces la familia dice, pero si yo lo llevé sin COVID y ustedes me lo contagiaron de COVID. Bueno, las síntomas del COVID no aparecen de la noche a la mañana, tienen un periodo en el cual se pueden presentar. Entonces es muy frecuente que la gente nos diga, yo lo traje sin COVID y ustedes me lo entregan como si fuera COVID. Claro. Por varias razones. Uno, porque los síntomas del COVID no siempre son los mismos y porque han variado estos síntomas. Inicialmente teníamos, todo el mundo tenía tos, fiebre, mucha tos y dificultad respiratoria. Pero en la medida en que la pandemia ha ido evolucionando, el virus también ha ido cambiando, el nombre técnico es mutando. Y entonces los síntomas de la enfermedad también han ido cambiando. Entonces acá nos pueden, muy a menudo nos ha pasado que viene un paciente porque se cayó y lo trajeron fue por la fractura que sufrió. Resulta que el paciente que se cayó y sufrió una fractura, lo que seguramente tuvo fue un accidente cerebrovascular, o sea, una trombosis cerebral o inclusive un infarto cardíaco, que por eso se cayó y se fracturó. Pero como nosotros ya sabemos acá que uno de los efectos del COVID es producir alteraciones a nivel cerebrovascular y a nivel del corazón, pues inmediatamente llega una paciente que no tenía por qué haberse caído, que no tenía por qué haberse fracturado, le tomamos el examen y aparece con COVID, porque el COVID puede dar esos síntomas. Entonces eso nos ha pasado varias veces, es que yo traje mi paciente porque se había fracturado y ustedes me lo quieren entregar como COVID, ustedes qué quieren hacer, qué quieren ganar. No, es que el COVID tiene unos síntomas, unas complicaciones que pueden generar ese otro tipo de síntomas y posteriormente otro tipo de enfermedad. Eso por un lado. Por otro lado, las pruebas que se hacen para detectar el virus, si hay presencia del virus, no son 100% seguras. Yo puedo tener una prueba negativa y a pesar de ello tener la enfermedad. ¿Qué hace el hospital? Cuando llega y el médico sospecha que el paciente tiene el virus, le toma la prueba. Puede ser que la prueba sale negativa, pero sigue la sospecha de la enfermedad, entonces él se apoya en otra serie de exámenes diagnósticos, varios exámenes diagnósticos. Y cuando se evalúa nuevamente el paciente, se da uno cuenta que aunque la prueba fue negativa, el paciente sí tiene todos los síntomas y los signos y los exámenes diagnósticos de COVID, entonces se diagnostica como COVID. Y claro, posteriormente el paciente puede llegar a fallecer con una prueba negativa, pero que realmente el paciente sí tenía COVID. Ese es uno de los casos muy frecuentes. Aunque no tenga la prueba negativa, como tenía todos los demás cuadros de laboratorio y los síntomas clínicos, pues se debe rotular como un paciente COVID, el paciente fallece por COVID. Y el manejo de ese cadáver es el mismo que si tuviera una prueba positiva.
Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se tienen unas orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID. Dentro del documento se tiene establecido el cumplimiento del principio de precaución con lo siguiente: medidas prioritarias de prevención del riesgo de enfermar y diseminar el virus en él y por el personal que realiza la gestión del cadáver. El objetivo es disminuir el riesgo de transmisión en los trabajadores del sector salud, autoridades sanitarias, servicios funerarios, familiares y comunidad en general. El cadáver debe mantenerse íntegro y se limita al máximo su manipulación. El transporte y la disposición final de los cadáveres se harán por cremación o inhumación de sepultura o bóveda individualizada en el menor tiempo posible, evitando la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas. Es importante que se tengan en cuenta estos parámetros, pues como familiares no podemos poner en riesgo a las demás personas. Para esto, la doctora Luz Marina hace un llamado frente al manejo desde el hospital se realiza bajo la normatividad. Escuchémosla.
Bueno, lo primero es, digamos que, tratar de eliminar los mitos que la gente va creando con respecto a que el hospital tiene algún tipo de ganancia por el hecho de entregar un paciente COVID. Nada, el hospital no gana absolutamente nada. Perdemos al contrario, porque es que para nosotros es mucho más importante que el paciente siga vivo que muera. El dolor que la familia siente también lo sentimos nosotros. Entonces no queremos entregar cadáveres, no es que tengamos interés en hacerlo. Nosotros estamos cumpliendo con una normatividad con respecto al manejo de los cadáveres que, como les comentaba, lo único que pretende esa normatividad es proteger la comunidad, proteger a las personas que reciben el cadáver, por ejemplo, que son los de las personas de las funerarias, y a toda la familia y amigos del señor que, o la persona que fallece. Es nuestro único interés.
Asimismo, desde el Hospital San Juan de Dios, seguimos invitando a la comunidad quindiana para que siga esas medidas de bioseguridad, para que no se relajen, para que tengan presente que el virus no se ha ido, que la vacunación sigue avanzando, pero que hay que tener mucho cuidado frente a los riesgos que no podemos tener nosotros, pero sí los demás. Escuchemos las recomendaciones de la doctora Luz Marina.
En este momento, aunque los datos que nos dan a nivel nacional es que han disminuido los diagnósticos por COVID, en el departamento del Quindío, por ejemplo, se da una información diaria de cuántas personas resultaron positivas. Es cierto que han disminuido las personas que han resultado positivas, pero es muy grave pensar que un día que salieron 30 personas positivas se mueran 4. O sea, esa tasa de mortalidad es muy alta. Siguen muriendo personas por COVID. No podemos pensar, la pandemia no se ha acabado. Puede ser que en este momento estamos, digamos que en un nivel en el cual sí ha disminuido mucho la presencia de esos casos positivos y de personas hospitalizadas. Puede ser que la pandemia, que la enfermedad en este momento esté presentando cuadros a la mayoría de las personas, cuadros tolerables, como una gripa, como que puede estar en la casa, que no tiene. Pero en las personas que tienen lo que nosotros llamamos comorbilidades, es decir, otras enfermedades que afectan su estado de salud, el COVID sigue siendo mortal, sigue matando muchas personas, lamentablemente pues de mayor edad, pero también tenemos personas jóvenes con alguna comorbilidad y algunas sin ninguna comorbilidad que han fallecido. No podemos en este momento relajarnos. Han cambiado, digamos que unas orientaciones con respecto a los días de aislamiento, que ahorita hablan de 7 días, pero cada vez que decimos que son 7 días de aislamiento, las directrices son claras, y es 7 días, pero usted tiene que seguir utilizando el tapabocas, que en algunos países ya se va inclusive a modular el uso del tapabocas, pero nosotros, este es un virus del cual aún no conocemos muchos de sus efectos y de sus posibles afectaciones posterior pues en la salud, así que es mejor ser un poquito prudentes en el manejo o en el cambio de las medidas de bioseguridad. Protejámonos. Cada vez que una persona se protege, protege a otro, a su familia y a sí mismo.
Y un tema importante, y más hoy, que hoy se cumple específicamente un año del inicio del plan de vacunación nacional, en el que queremos invitar a la comunidad para que quienes faltan por aplicarse esta vacuna lo hagan, pues es de vital importancia que todos pensemos, no solamente por nosotros, sino por los demás, pues la vacuna no quiere decir que no nos va a dar COVID ni que pues nos va a salvar, pero por lo menos estamos resguardados y no nos va a dar tan duro esta enfermedad. Escuchemos la invitación de la doctora Luz Marina.
Está demostrado, todos los estudios lo están demostrando, que la vacunación ha disminuido enormemente la afectación tan grave que tenía el virus. O sea, son menos personas hospitalizadas, puede que se hayan muchas personas con el virus y afectadas pues por el virus, pero definitivamente los cuadros graves de la enfermedad se han disminuido notablemente. Entonces, la vacuna hoy sí está demostrado que tiene efectos positivos, a pesar de que apenas llevamos 2 años con ello, que seguramente faltan mucho más estudios, pero a la fecha es lo que nos ha demostrado. Entonces sí es mejor estar vacunado.
Bueno, y asimismo también queremos contarles que a partir de la próxima semana tendremos una nueva sección en nuestro programa San Juan te informa, una sección hecha para ustedes, Pregúntale al San Juan. Deben entonces estar atentos a nuestras redes sociales, donde todos los lunes realizaremos una publicación para que dejen allí sus preguntas acerca de temas de salud, tips que tengan, que quieran saber, cuidados, preguntas a pediatras. Bueno, todas estas preguntas las vamos a tener presentes y les daremos respuestas el jueves a las 11 a.m. en nuestra emisión. Recuerden entonces que nuestras redes sociales son en Facebook como Hospital San Juan de Dios, en Instagram San Juan de Dios Armenia y en Twitter @OpSanJuan. Allí pueden dejar sus preguntas, nosotros estaremos atentos y buscaremos al especialista o a alguien que les pueda dar ese tipcito y responderles al final de cada emisión que nosotros tendremos aquí en San Juan te Informa por la UFM Estéreo 102.1. Adicional a esto, siempre queremos hacer ese llamado a la comunidad quindiana para la donación de sangre. Recuerden que para donar sangre deben ser mayores de 18 y menores de 60 años de edad y portar la cédula de ciudadanía, pesar más de 50 kilos, los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses, no haber padecido enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portadora de alguna, no haber padecido de cáncer ni tener enfermedades del corazón o los pulmones, no haber tenido malaria, paludismo o leishmaniasis. Si tuvo hepatitis antes de los 12, puede ser donante, no haber sido sometido a cirugías, transfusiones, tatuajes o piercing en los últimos 12 meses, no haber sido sometido a tratamientos oncológicos en los últimos 7 días y no padecer de infecciones o estar en tratamiento de antibióticos, antiparasitarios o antivirales. Esto tienen que ser 15 días después. Recuerden entonces que los horarios del Banco de Sangre son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua y los sábados de 7 a 12 del día. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado y recuerden que tienen una cita ahora todos los jueves a partir de las 11 de la mañana en San Juan te Informa, un espacio para su bienestar y salud. ¡Feliz día!
El Hospital Universitario del Quindío, San Juan de Dios, presentó el informativo San Juan te Informa.
San Juan te Informa.
Un programa de pedagogía, información y prevención en salud. San Juan te Informa. Una realización de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios. San Juan te Informa.
San Juan te Informa.